Comienza Historias de aquí. Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Historias de aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Como todos los miércoles en este horario, acompañado por mi compañero de tareas culturales, en toda su amplitud, la tarea cultural, Maximino López, que hoy le pasé una feria de libros que se va a llamar En Escobar, que andan buscando
Belén de Escobar.
Libreros y todo.
Sí, va a estar María Fernanda el stand de cuentos Sol y Luna.
Como vi, temprano, dije,
ahí sí, va. Sí, es este fin de semana, jueves, viernes y sábado.
Sí, hay veces que se nos pasan, pero en todos los distritos hay ferias de libros.
Sí,
¿no?
Sí, ahora aparecieron un par que, bueno, ahora después las voy a contar, voy a hacer ese anuncio. Para todos nuestros oyentes.
Claro, hubo en Junín, hubo en Pergamino.
Sí.
Así que
algunas quedan un poquito más lejos, ¿viste?
Claro,
para llevar los libros.
Sí, hay que viajar mucho.
El tema del traslado de los libros es otro tema aparte.
Otro costo. Bueno, está como siempre Marcos en la operación técnica y en todo la infraestructura, la logística del programa. Y hoy es el día de la radio, no mundial, sino el día de la radio en Argentina. Y justamente quería hablar un poco porque yo soy un no solamente un animal de radio, sino que la radio me cobijó durante 40 años prácticamente, ¿no? 40 años. Yo recuerdo el invitado anterior era Horacio Quintana, y de lo que estamos hablando, Horacio Quintana, en el pasaje Bulgaria, ahí era la radio Monte Carlo, luego radio comunitaria, en pasaje Bulgaria 1836, a media cuadra de la maternidad Jaramillo. Esto estamos hablando del año 1985 aproximadamente. Bueno, yo había ingresado a la radio con mi programa ya de folclore, Una Ventana al Campo, en esa época. Tenía todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana, y justamente en esta semana me encontré con un queridísimo amigo que me decía, me hizo recordar, ¿no? Dice, yo me levantaba temprano, bien temprano, porque bueno, eran tiempos, no había internet, no había todo, o por lo menos acá no se conocía, era simplemente la radio a pilas o radio a transistor o radio eléctrica. Y dice, mi señora te escuchaba todas las mañanas allá porque era una encantadora de tu programa, le encantaba tu programa, le encantaba los temas, le encantaba los invitados y bueno, siempre disfrutaba de tu programa y me hacía levantar temprano, me dice, ¿no? Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Yo venía de la gráfica, había trabajado en Realidad de Wilde, trabajaba en ese momento, en un momento hice las dos cosas, en el diario La Ciudad de Avellaneda, y también en esta radio comunitaria que me cobijó durante varios años, ¿no? Y justamente la radio, ahí esa radio, yo creo que fue una de las mejores programaciones que tuvo la historia avellanedense, porque a la vez en la democracia en el 83 tuvo la posibilidad que un montón de personas sufrió una explosión de comunicación. Veníamos de la dictadura militar y hubo una explosión de comunicación, entonces nacieron Primero, llamada así despectivamente, las radios truchas. Y luego se fueron organizando, nacieron radios multitudinarias con mucha potencia y que, bueno, hicieron, marcaron un camino. Y después le fueron llamando comunitarias, radios cooperativas, se fue ampliando el espectro, ¿no? Y bueno, en mi caso yo siempre trabajé en radios de Avellaneda. Siempre pasé por, no muchas, pasé por la comunitaria, Monte Carlo, luego vino Carat, la de Mario, aquí el director de la radio de la UNDAP, durante varios años, también Carat, que era allá en la calle Cangallo, al fondo, pasando Boulevard de los Italianos, ahí tuve varios años también. Después estuve en Radio María, también Radio María, que era la radio del Obispado Avellaneda, y después también estuve en Radio A, en la radio pública de la Municipalidad de Avellaneda, y desde hace un tiempo ya estamos acá en la radio pública de la UNDAP. O sea que siempre el recorrido pasa por acá. Y la radio nos contiene a todos. La radio es pasión. Yo recuerdo mucho cuando me decían, ¿no?, que bueno, que la radio es imaginación también, mucha imaginación. Decía que cuando los locutores tenían una hermosa voz, pero después cuando lo veía en vivo, digamos, tenían buena voz, pero la persona decía no era una belleza, sino bueno, tenía una buena voz, ¿no? Y la radio pasó por distintos estadios. Hoy nuestro distrito felizmente tiene varias radios, fallecido algunas otras, pero a la vez se ha profesionalizado el sistema, ¿no? En algún momento yo hice algún trabajo sobre las radios aquí en nuestro distrito, que es lo que conozco, por eso, y acá estamos y seguimos con más. Sí. Desde hace algunos años me está acompañando en este tema, en este derrotero, Maximino López, que se ha acoplado felizmente poniendo su experiencia y su sabiduría al servicio del programa. Y bueno, y ahí, aquí vamos, y vamos para allá. Así que bueno, quería decirle a todos los que amamos la radio, feliz día. Sí. Bueno, Maximino.
La verdad que bueno, sí, hoy es el Día de la Radiodifusión Argentina, ¿no? Por lo que se celebra la primera transmisión, que se conoce como Los Locos de la Azotea, una transmisión en el Teatro Coliseo, sí, en el año 1920, si no me equivoco.
Sí, 1920, exacto.
Claro, transmitieron una ópera, Parsifal de Wagner, una ópera, bueno, la verdad que para ese momento habrá sido extraordinario, porque no había idea de lo que era, por lo menos acá ya se venía sabiendo lo que pasaba afuera, ¿no?, con respecto a la radiodifusión. Y la radio, pese a todo, se sigue escuchando, la verdad que en otros formatos, pero la gente tiene esa necesidad también de solo escuchar, no siempre de ver, me parece a mí, de escuchar y bueno, porque el escuchar lo que hace siempre es fomentar la imaginación, porque mientras uno está escuchando, está imaginando un poco y está más relajado también. La imagen también te condiciona, ¿no? Uno está mirando las cosas y como que los ojos se te van de un lado para el otro. Bueno, ya es otra dinámica la que te impone la imagen. Así que bueno, feliz día de la Radiodifusión Argentina para todos los que hacen radio en el país, ¿no? Que como vos decís, incluso en Avellaneda fueron muchísimos.
Claro.
En la década del 80 y en momentos en que había que hacerlo, ¿eh? Que era todo a pulmón, que tampoco estaba la tecnología no era de punta todavía.
Claro, sí, yo empecé haciendo las dos cosas. Venían los discos de pasta eran más viejos.
Más viejos, sí.
Mi viejo tenía el disco de pasta de la marcha peronista, pero los discos de vinilo yo hacía las dos cosas. Hacía de operador técnico cuando comencé, ponía los discos y hablaba, digamos, porque daba la vuelta y estaba la famosa pecera, ¿no?
Sí, qué bien.
No había tantas computadoras ni nada, pero era lo que había, digamos, ¿no?
Sí, era casi como la cabina de un DJ.
Sí,
¿no?
Sí.
Que pone ¿viste esas fiestas que los DJ ponen el disco y la gente ve cómo lo hace patinar, ¿no? Bueno, tienen nombres esos ejercicios que hacen con los discos, ¿no? Que le ponen la mano arriba, lo atrasan, lo... ¿Cómo? ¿Crache?
Ah. Es un término inglés, pero sí. Es más o menos...
Sí, sí.
Scratching.
Claro, sí, scratching, es término, ahí está.
¿No? Así.
Bueno, todo eso, ¿no? Que hace el mundo de la radio y el mundo de la música también, ¿no? Bueno, todos los grandes locutores que tuvimos. Larrea, bueno, Cacho Fontana, no quiero nombrar a ninguno en particular, pero... Y como vos decís, la gente de Avellaneda, los distintos distritos, ¿no? O sea, no sé, hasta
pensar... Sí, acá Avellaneda justamente yo tuve la posibilidad de trabajar con una de las pioneras en la radio pública de Avellaneda, felizmente, y trabajó conmigo con una excelente compañera, Claudia Bellano, que... Año 84 fue pionera de esto porque laburó en Radio Avellaneda, que estaba acá en Maipú y Belgrano.
¿Dónde ¿no? quedaba? Porque siempre... No,
en Maipú y Belgrano. Ah, mirá vos. En Maipú y Belgrano. Y de ahí. Bueno, ella trabajó mucho tiempo ahí hasta que luego ingresó en otros medios. Y bueno, ella me comentaba, yo no había, durante muchos años, no había encontrado a nadie que trabajara en la radio Avellaneda, que fue la primera radio de acá, del distrito.
Yo la escuchaba, sí.
Que era, bueno, por eso se llamaba Radio Avellaneda, ¿no? Y después nos conocíamos así de vista, pero nunca había tenido la posibilidad de trabajar con ella, y trabajamos 3 años junto todos los días, ahí en la radio pública del municipio de Avellaneda. Así que y además una voz, fue durante años, que ahora, bueno, le tocó la jubilación, la presentadora del Teatro Roma, la presentadora de los artistas.
Sí. ¿No? Ah, la tuvimos en el programa, claro.
Los artistas, claro.
Pero vos fíjate que la radio Avellaneda tenía una programación muy buena.
Sí, para ese tiempo,
sí. Para ese tiempo, sí. Había claro. ¿Puede ser como una especie de gitana en la noche? Que contaba, que leía poemas.
Había
de todo, sí, sí. Pero yo me acuerdo especialmente un programa nocturno en el mismo horario que estaba Dolina, porque Dolina empezaba a las 12 de la noche, Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible, y en paralelo estaba ese programa de, que te digo, así que bueno, claro. Buenísima la radio Avellaneda en el recuerdo, ¿no?
Claro. Bueno, vamos con Marcos, un tema musical, y luego seguimos.
Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños. besarte al cantar. Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, el pensamiento se va. Salí a buscar estremecidos de cielo. Yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sim.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar.
Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Están sonando el grupo Tallí, que nos acompaña. Una de las cortinas musicales de nuestro programa es del grupo Tallí, excelente trío de músicos correntinos que nos han facilitado hace algunos años este tema que es bellísimo. Yo consideré que era bellísimo y después le solicité autorización para ser una de las cortinas del programa, que se llama Extraña Esperanza, que es de su propia autoría. Bueno, y a nosotros, Maximino, nos encanta recibir visitas y además que nos vengan a contar sus historias y a contar su arte también, ¿no? Porque siempre, ya sea en los libros, ya sea el otro día tuvimos una entrevista a una ilustradora, a dos músicos, y en este caso un músico y docente que tiene siempre, los músicos tienen algo y mucho para contar, y en este caso el invitado es Daniel Natero. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno.
Bienvenido a nuestra historia de aquí. Alguna vez nos ha estado visitando en la otra radio que estamos, en la radio de la Municipalidad de Avellaneda.
Claro, sí, sí, yo estaba rumbiendo para allá, y mal que me aclaraste, y bueno, acá estamos.
Sí, estuve escuchando todo el material tuyo, que no hace mucho lo sacaste.
Sí.
Me pareció muy interesante, pero también, yo le decía a Maximino, me había quedado con la duda la otra vez, de tu candombe del Sarandí, ¿no es para Sarandí de acá?
Sí, para Sarandí, sí. Mirá,
porque el video dice
es para majar dos matar dos pájaros de un tiro.
Ah, bueno.
Porque en realidad yo me mudo a Sarandí finales del 2008, 2009, enero de 2009, diciembre de 2008. Y bueno, y me voy a la plaza donde está la chimenea,
la plaza Supisiche.
Y ahí está el árbol de Sarandí. Y ahí me desayuno que el Sarandí es un árbol, claro. ¿Entendés? Para nosotros era una batalla y esas cosas. Y no solamente eso, sino que tuve mucha suerte y entre otras cosas, mi música me hace ir al Uruguay. Entonces voy a tocar a la Sala Zitarrosa de la calle 18 de Julio en Montevideo y ahí hicimos una prensa para la movida. Y fuimos a un multimedio que se llama Sarandí. Entonces allá descubro que el multimedio es radio, televisión, todo, Sarandí. La radio, la calle, Sarandí. El pueblo, Sarandí. Del otro lado también. Entonces, yo descubriendo de que Sarandí era un árbol y que era el lugar donde yo vivía, dije, esta es la mía. Hago una canción para Sarandí y es abarcativa a todo.
Dos pájaros de un tiro.
Dos pájaros de un tiro, claro. Y entonces me inspiré en eso. Googleando y investigando un poco, me descubro que ese árbol es como acuático también. Entonces se mete en el agua y fue un árbol que usaron para frenar las embarcaciones de los botes de no sé qué ejército. Y, sí, seguramente. Pero yo, ¿sabés que no? Me sé la del árbol, no sé ni qué ejército ni qué bando. Pero en estas guerras de la independencia y de acomodación de las patrias, digamos, de los lugares. Y ahí recibe el nombre de Sarandí, por ese árbol. Entonces, eso me dio la idea, pero está el arbolito, está acá, ahí, está plantado.
¿En la plaza?
Y sí, tiene una placa
que
dice árbol de Sarandí.
Claro, pero el
candombe de Sarandí.
El video está justamente todo de tamboriles, yo digo.
Porque es un candombe. Sí. Y porque lo hice en San Telmo en una llamada de candombe, y porque el tema es un candombe. Porque lo que pasa es que yo a mí, digamos, son mis amores. Yo amo el folclore, me crié ahí, me hice ahí, pero el candombe fue mi rock and roll, digamos, ¿no? El candombe me...
¿Tu inspiración?
Sí, me gusta el candombe. Y estuve en el mundo del candombe también. Estoy, digamos, conozco a la gente. Estuve en la fiesta de negro del lado de adentro, digamos. Sí.
Qué bueno.
Sí, está bueno.
Le debemos mucho también, ¿no? Toda la cultura africana, que bueno, el candombe, el jazz, ¿no? Todos los ritmos.
Y somos eso, ¿no? Tengamos el color que tengamos, digamos, somos la cultura que atravesamos. Y así que sí, somos un poco negro, un poco indios, un poco tano, un poco gallego.
Sí. Bueno, Daniel, entonces ¿Querés hacernos ese candombe?
Ah, dale, a ver. Candombe
Porque
Sarandí.
Nos quedamos con la duda, ¿viste? Acá yo vimos el video, vimos la cosa.
El cuero de mi tambor repica con el amor, se junta para seguir, resuena con 5000 latidos. Los martes de la amistad, a sombras de un sarandí, los pibes por la ciudad, buscando su porvenir futuro. Los encuentros bailan en abrazos, las sonrisas pueblan las miradas. Presente de vida es la historia de mi gente que no abandona la lucha, que no resigna su amor. Para salir los trajes y el dominó, orgullo de la hermandad, las lonjas quieren sonar candombe. El cuero de mi tambor repica con el amor, se junta para seguir, resuena con 5000 latidos. Los encuentros bailan en abrazos, las sonrisas pueblan las miradas, candombeando las mujeres brillan, son el fruto de la libertad. Presente vida es la historia de mi gente que no abandona la lucha, que no resigna su amor. Hay que darle bola a la vida, hay que darle bola al amor.
Muy bien.
Bueno, ya entonces quedó saldada la inquietud, ¿no?
Candombe del Sarandí.
Candombe de Sarandí, que es para los dos lados. ¿Lo presentaste a las autoridades del barrio? Porque...
Candombe del Sarandí. Mira, hay una especie de...
Hay comisiones que se ocupan del aniversario y todo eso.
Sería genial. No sé, alguien tenía que ser mi representante. Necesito un manager. Sí, porque hay veces que o llegas antes o llegas después. Es como que es soy de una generación que... digamos, como que los viejos no nos daban bola, ¿te acordás? Porque no nos daban bola. Y ahora no nos dan bola los pibes.
Claro.
o sea, no es que no te dan bola, pero como que les cuesta visualizarte porque, bueno, vos estás grande,
claro.
Es un hombre.
No, también porque hay tanto, ¿no? A veces
también,
los pibes también
sí.
se reparten.
Sí.
Y como vos decís, a veces uno llega demasiado temprano y a veces llega tarde sí. al reconocimiento ese de...
Pero sería
pero
bueno,
sí, pero yo creo que sí, claro, que esto...
Que lo presentara... Tiene que, hay autoridades en Sarandí sí. que organizan los festejos de Sarandí y que bueno sería bueno que lo interpretara porque no sé, las distintas ciudades de acá que componen el distrito de Avellaneda tienen su música, su cantor. El que se lo presente está bueno. Nosotros consideramos aquí hay dos barrios que tienen mucha cosa. Está los cantores de Corina, de Villa Corina, y los cantores de Dock Sud, ¿no? Hay como un contrapunto. ¿No? Sería bueno que en Sarandí, que debe haber muchísimos cantores, y además le presente este tema que es un arte y está bien redondito el tema.
El candombe del Sarandí. El que lo quiera buscar en YouTube está. Está también en Spotify, en un montón de plataformas, pero en
YouTube.
En YouTube también un video completo. De esto.
Sí, sí.
El del Sarandí, candombe del
claro,
Sarandí.
Claro, tiene que ver con el árbol.
Daniel, sí. ¿Sabés qué otro tema me gustó? Sí, claro. Digo, se lo voy a pedir por el coso. No sé si lo tenés en repertorio porque me gustó La Otumpeña.
No, mirá La Otumpeña. ¿Cuánto hace que no la canto? Bueno, ahí en La Otumpeña lo invito a cantar a Cuti Carabajal. Porque con
me Cuti... dijeron que ahí tuve con el Tucu Ruiz, estuve esta semana, un amigo que anda siempre metido en este mundo del folclore, sí. Dice que durante años estuviste tocando con Cuti y Roberto.
Más de 10, sí. Fui Cuti a Japón, fui a Estados Unidos, grabé... No sé cuántos discos, 5 con la Sony. Laburé mucho con ellos. La verdad que no sé, pero tantas andanzas, tantos asados, sí, de un lado al otro. Y yo siendo percusionista, claro. Tocando el bombo con santiagueños, o sea, me metí ahí en el corazón de la cosa. Y duré
difícil,
bastante.
Difícil, porque
bastante.
Bueno, uno de los mejores bombistas siempre han sido los santiagueños, ¿no?
Sí, es que yo le copié todo, le robé todo porque la onda era... o sea, yo siempre amé el folclore, ¿viste? Tenía esa cosa del familiar, del folclore, mi viejo, metieron ficha ahí. Y yo bailaba también, entonces de ahí saqué como la rítmica. Pero, ¿viste? Como que hay un acento que uno tiene... bonaerensemente, no sé, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Mira, uno de los músicos de Tassí, este grupo correntino, es profesor de música y me decía que, justamente lo que señalas vos, ¿no? Que sí. En la música argentina falta percusión, en general. Falta. Él tiene un trabajo, tiene libros escritos y todo, sí. Dice que en distintos lugares, salvo, qué sé yo, en una chacarera, en una nena... bueno, candombe, pero que no es nuestro, digamos, real, sino rioplatense, faltan tambores.
Es lo que hay, y es como es, digamos, la música tiene su evolución, fue y dio ese resultado. La diferencia del santiagueño es como el hablar. Nosotros decimos, ¿cómo andá? Casi que ni ese usamos, ¿no? ¿Cómo andá? ¿Qué hace? ¿No? O sea... Tenemos una forma rápida de hablar, los porteños, los que no somos porteños, yo me enfadaba.
Bonaerense.
Sí, claro. Sí, me enfadaba porque decían porteño, pero para donde esté es lo mismo, ¿no?
Claro.
Cuando,
sí.
Pero, ¿viste? Y el santiagueño, ¿cómo andas? Claro. ¿Qué haces? Entonces, esa es la forma de tocar el bombo también. Ese acento está en la música. Esa cosa.
Acá, claro.
Sí, entonces. El secreto que yo manejé en ese momento fue acercarme a ese lenguaje, a ese acento. Entonces yo como que estaba permanecía como atrás de la guitarra de Cuti que te daba todo y después, digamos, apoyar donde yo ya sabía que iba a estar bien,
que
¿no?
había piso, digamos.
Sí, que claro. Pero no es en cualquier lado.
No, claro.
Y eso fue mágico y estuvo buenísimo. Yo agradezco muchísimo esa experiencia porque fueron muchos años. No fueron meses.
Dos, claro.
No, fueron muchos años, y ahí se juega en primera, ¿viste?
Claro, sí. La esquina por Japón,
sí,
con Sony, con estos monstruos.
Sí, canchas de fútbol entera, de gente, con buenos sonidos, algunos lidiando un poco con la cuestión, pero sí. Eso estuvo lindo. Sí, obviamente.
Y el recibimiento en todas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo,
sí,
cómo
claro. Aparte, viste, al día de hoy Cuti es un ídolo.
Sí, una referencia.
Y yo lo invito a mis canciones y viene. O sea, tiene como una onda. Porque pese a tantos años, y obviamente era mi patrón, había gremiales ahí. había interna. Y sí, pero y claro, si vos tenés que siempre andar defendiéndote en este mundo. Y sin embargo, no, buena onda, sí. y lo invité. Y en la Utumpeña, él fue mancero santiagueño.
Sí.
Y bueno, él la Utumpeña la cantó
20 años.
Veces, claro. Y la grabó conmigo. Ah, bueno, listo. Y después yo hice un escondido en la pandemia. Y lo llamo y le digo, y dice, sí, me gusta, lo vamos a hacer, dice. Y lo hizo. Entonces yo aposté el doble, entonces... En el estudio que él grabó en Santiago, contraté un camarógrafo y hicimos un video. Y está también. Se llama Escondido del Viento, donde Cuti está cantando un escondido que hice yo.
Una composición tuya.
Sí,
tuya.
Sí.
Que esas bueno, cosas Daniel, que... entonces te escuchamos. O el Escondido del Viento o la Utumpeña. O un poco de cada una, lo que quieras.
Bueno, la Utumpeña es esa clásica que dice...
Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. El llanto trae más llanto, mi flor de jaguar, ven que se ha vuelto mi alma, espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita en Chaguar.
Esa es la Utumpeña. Y el escondido, escondido del viento, dice.
En el viento una melodía de una sinfonía de un mundo de amor, y baila en el aire la tierra y el fuego, palpitan las almas y en el corazón, la madre de todo nos pide conciencia, cuidemos la tierra y el cielo también. Pachamama, sembrando esperanzas, caricias al sol, sos canción. Manantial, renace en el viento una melodía de una sinfonía de un mundo de amor.
Escondido del Viento,
Escondido
de
del
tu
viento.
Propia autoría.
Sí, de Daniel Natero.
Bueno, la letra y música.
Letra y música,
ah,
sí.
Muy bien.
Salió en la pandemia, cuando viste cuando los animalitos salían, creíamos que todo iba a ser para mejor.
Sí. Que salían a caminar solo. Decíamos, qué bueno, se sienten bien, ¿no? Porque salían...
Y claro, es que se paró el capitalismo, entonces, ¿cómo no íbamos a estar bien?
Sí, qué lindo. El disco, Hay un disco que se llama Texturas.
Texturas. Pero textura, en el textura está la, está la, ¿cómo se llama? La Otumpeña. Ah, pero bien. El Lomo Otro ya no está en un disco porque está en un, es un video. Mm. No está formato disco. Viste que después no se hicieron más.
Sí, disco. Sí, ya es muy difícil encontrarlos y se no, venden en los recitales mucho. Se sí, hacen formato sí, para recitales.
Sí, pero yo, qué sé yo, yo no sé, pero el formato disco ya ya fue, sí, me parece.
Sí, sí, sí. Son simples que se envían.
Igualmente, viste que en el auto uno escucha un disco.
Sí. A mí me gusta el disco entero, digamos, sí, escucharlo. Sea CD, vinilo. Bueno. Más el vinilo es lo que está volviendo ahora, ¿no? Como,
puede
como,
ser, sí, pero de cosas hechas de antes, ¿no?
Sí, 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 remasterizaciones, sí, tal cual.
Sí, la idea es que, mira, yo fui percusionista de todos estos monos y aprendí mucho de ellos. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, ¿no? O sea, mucha cosa porque trabajé con Luciano Pereira, laburé con Cuti Roberto Carabajal, con los Laicas, en un espectáculo con Armando, con Leda Valladares, me crucé con, y que fueron los solistas, con Pedro Aznar, con Gustavo Cerati, que vino ahí a cantar. O sea, pero laburando así, concretamente, trabajando, digamos, temporadas, años enteros, con el poeta Armando Tejada Gómez. O sea, vengo trabajando hace mucho tiempo. ¿Sí? Y nada, juntando experiencias, pero siempre desde mi rol de percusionista, siempre ahí, ¿no? Y lo de la guitarra, lo de la cantar, siempre estuvo latente, ¿no?
Porque, lo de tus composiciones.
Sí, y empiezan a surgir, porque dando unas clases de percusión, viene un hombre, y yo le hago escuchar una canción que le hice para una novia mía. Y me dice, esto está buenísimo, dice el chabón, esto está buenísimo. Y fue mi mecenas. Él y su mujer me bancaron la producción de un disco entero. Ese Texturas yo no lo hubiese hecho porque ni pensaba en hacer un disco. Y fue aportes de la familia de este hombre que me dice, nosotros tenemos, que tenían mucho dinero, ¿no? Entonces dice, nosotros tenemos plantamos árboles, tuvimos hijos, dice, ser parte de la producción de un disco sería como escribir un libro.
Claro, exacto. Sí.
Y me bancaron. Me bancaron un disco entero. Por eso es que llamé a Cuti, llamé al otro, y armé Texturas. Y 10 años después, como ese Texturas lo moví bastante, me dice, bueno, acá estamos con Raquel, dice, y queremos que venga Texturas 2, dice. Y me bancaron un segundo disco.
Qué bien.
Sí, los dos discos físicos que yo tengo son ellos, esos, con la producción de este hombre. Que me hubiese gustado que hubiese sido para hacer, para venderlos, pero fue para darse un gusto. No es que lo hizo para hacer negocio, entonces él también lo movió. No, lo hizo para darse un gusto. Entonces, como que, viste cómo es, una pata sola no alcanza.
Sí, sí. ¿Vos te hubiera gustado que sea para comercializar?
Y hubiese sido mejor. Sí. Lo que pasa, y yo no, no estaba del todo convertido en el cantautor. Yo venía siendo el percusionista. Igualmente lo moví, lo trabajé y estoy totalmente agradecido. En agosto del año pasado esta persona partió, y bueno, nos quedamos todos muy tristes, pero le estoy eternamente agradecido. Imagínate que me dejó cantando, ¿no? Porque me dejó buscando pedacitos de canciones, poesías, cosas que estaban en algún lado. Entonces eso hace que yo ahora esté componiendo, buscando gente, gente con mucho valor.
Sí, sí.
Y como me conocen, me dicen que sí. Entonces, hizo una canción en la que está Yabor, Bruno Arias, María Eugenia Díaz, que yo soy el percusionista de ella desde hace muchos años. Bueno, ni hablar, todos los colegas, Jorge Luis Carabajal, Juan Martín Medina, bueno, muchísima gente que... Y entonces juego a eso.
Sí, sí, aunque sea, como decís vos, autogestivo, ¿no?
Sí, claro. Es sin dinero, claro. O sea, es digamos, de onda. Pero, digamos, ¿viste cómo es? Esperando que... Igualmente, cada una de las composiciones es un disparador, como muy diferente. Hice una composición que se llama... Es una chacarera que se llama Piedra, Papel o Tijera. Yo soy docente, como dijo el maestro, y en una escuela... en la saladita estaban jugando a la piedra, papel y tijera a los pibes, y entonces eso digo, es esta la canción, y me sale una canción, y un poco inspirada en ellos se fue para el lado de la niñez la canción, y lo invito a Peteco a cantarla, y me dice que sí, y hay un video con Peteco Carabajal que canta esta chacarera. Sí, es Piedra, Papel o Tijera. Y eso trae aparejado un proyecto en el que estoy, que es difundir la música argentina entre la niñez y la juventud. No porque no se haga, sino porque justamente como estar con esa población... por ahí están mi primera chamba, ¿no? Están de acá, sí, y yo les pongo este escondido y te juro que ¡uija! Y empieza, se prende, les sale de los poros. Sí. Y nuestra generación inclusive era hasta más prejuiciosa con el folclore. ¿Se entiende?
Ah, la generación anterior, la sí. Anterior. Yo pienso también, sí.
Y ellos no, como hay una cosa desprejuiciada de que los convoca. Y ya voy a buscar algunas, digamos, herramientas que me permitan hacerlo, ¿no? Estas cosas.
Seguro. Porque, bueno, vos, como lo dijiste, vos jugás en primera, o sea, también estar con todos estos monstruos te hace que vos hagas el arte que haces.
¿Sabés a quién invité? Claro. Y están en el video, que los invito a todos a verlo. Se llama Piedra, Papel o Tijera, está la clave santiagueña, Maldonado, lo conocen a Maldonado. Sí, sí.
Ciudadano,
Ciudadano ilustre de Avellaneda es Maldonado. El tipo fue la chacarerata santiagueña, fue Sixto Palavecino, tiene un grupo divino, y ellos me hicieron la música, y está todo redondito.
Qué bien, claro, sí. No, hay que seguir, o sea, está buenísimo comparado.
Sí.
O sea, vos también autopercibirte.
Sí,
¿no?
Y sí, totalmente, sí. Eso es lo que hace falta. Sí. Me tengo que autopercibir,
claro.
Cantor popular.
Claro, totalmente. Pues.
Claro.
¿Cómo no vas si no sos vos quien?
Y dejar
si
los...
no estuviste con todo eso.
Sí, ¿qué? Y dejar los tacos.
Claro.
mira, esta es la canción, dice... Tengo algo para decirte, que todavía te quiero, y que mirarme en tus ojos sería como volar. Para pa, para pa, para pa, para. Para pa, para pa, para pa, para. Quiero andar en bicicleta, para pasar por tu casa y navegar los planetas en una nave espacial. Para pa, para pa, para pa, para. Para pa, para pa, para pa, para. Juntarme
con mis amigos para jugar el partido en la canchita del barrio como si fuera un mundial. Piedra, papel o tijera, quiero jugar con mi suerte para escribir en las hojas tu nombre en un corazón. Quiero vivir de verdad. Voy a apagar el celular.
Piedra, papel o tijera.
Piedra, papel o tijera. Una canción infantil.
Parece,
una canción infantil.
Pero seria también.
Está...
Es adulto.
Ah, sí.
Me parece fuerte. Como
sí,
dice,
sí.
Está bien.
Pero estás, digamos, si la podríamos segmentar a esta canción, es una canción infantil.
Sí, 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 podría ser. Sí.
Nuestra patria tiene un montón de temas de canciones infantiles.
Claro.
Es una belleza.
Es una belleza.
Muchísimos autores que se dedican a eso. Y además, bueno, siempre que cuando dicen, viste, ahora se dice, bueno, hace un tiempo, nicho de negocios, las no es fácil hacer canciones para chicos, no es fácil.
No, 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 bueno, no sé, pero la cuestión es que me está pasando por esto de que son bien recibidas, ¿me entendés?
Sí.
Sí, claro. Y eso me entusiasma, sí. Y ya está, ¿qué más?
No, seguro. Sí. Los chicos aparte no te reciben algo bien porque sí.
No,
cuando
no
les gusta algo no te
reciben. No, y aparte viste como que chicos y adolescentes.
Sí, y adolescentes, juveniles, claro.
Y que, bueno, nosotros tenemos el folclore bien arraigado. Muchos lo escuchan, pero muchos no.
Lo muchos escuchan quizá por primera vez.
Por primera vez. Y dicen, sí. Está buena. Sí, sí, sí.
Sí. Sí, menos prejuicio que tiene, sí. De verdad, hoy en día...
Incluso, bueno, los grandes músicos empezaron siempre con folclore. Empezaron con folclore.
Y es que está ahí la madre de todo, ¿no? Sí. Sí, el folclore...
Muchos grandes músicos argentinos, ¿sí?
Todos. De toda la región. Todos empezaron, la gran mayoría empezaron tocando folclore. De todos los ritmos, ¿no? El que se te ocurra, empezaron porque es lo que se enseña en la base, ¿no? Siempre en,
sí.
En las escuelas. Quizás nosotros deberíamos solicitar, pedir, establecer que haya más músicas en las escuelas. Hay algunos proyectos por ahí que se enseñe a música, a danzas en las escuelas, que también está por ahí parada en el Congreso de la Nación. Para que se masifique, ¿no? Que los pibes salgan con una formación mejor de la que tienen ahora con respecto a la música argentina, ¿no? En todo, que es tan rica, tiene tanta riqueza en nuestras regiones, tanta riqueza musical, que bueno...
Por lo menos que en algún momento de la vida los convoque, los encuentre, que se encuentren un poquito, porque de verdad... Es muy... La música argentina es, digamos, tiene mucha personalidad, mucha identidad.
Claro. Nosotros, y además lo vemos, ¿no? Nosotros generalmente, hace años que estamos con este programa, y no entrevistamos a músicos de los conocidos, ni pasamos sus canciones, digamos, porque... Claro. Estamos convencidos de que hay otro nivel de término medio que necesitan mayor difusión.
Si me convierto en famoso, cagué. No vengo más.
No.
Soné, pasa, perdón.
No pasa por eso.
Cada tanto algunos sí pasamos.
No, pero yo creo que pase por eso, porque yo creo que hay otro nivel que, y supongamos, para decirlo así, los programas que hacemos nosotros generalmente, ese músico se lo lleva y lo distribuye a otra gente. O ese libro que nosotros recibimos a ese autor, a partir de las entrevistas que le hacemos nosotros, que creemos siempre que son diferentes, sí. Se distribuye por otros lados, digamos. Ahora hay una nos escuchan ahora en vivo y en directo, pero después se sigue distribuyendo. Che, escucha esto, porque ahora hay a partir de las grabaciones, YouTube, Spotify, claro, otras cosas, otras aplicaciones, se puede masificar y escuchar.
O sea, este mismo programa se puede seguir escuchando.
Claro,
ah, qué
sí,
bueno.
Sí. Ahí están los recortes de la radio, la que se pueden seguir escuchando. Claro. Entonces lo escucha otra gente.
Sí.
Y a nosotros, creo que no nos sirve ni a ellos ni a nosotros que nosotros pasemos los ya consagrados, porque si no, un consagrado, uno pone YouTube y escucha el disco que quiere.
Ya mismo el algoritmo te lleva a veces.
Sí,
claro,
o el mismo algoritmo. Ahora, si nosotros traemos a un artista que no es masivo y que necesita difusión, tiene otro sabor.
Claro.
Nosotros. Si el artista crece, bienvenido. También crecemos nosotros.
No, sí, está bien. Está bárbaro.
Hay un programa acá que se llama, en la radio, que se llama Agrandar la Cancha. Tiene un poco de eso también, agrandar la cancha, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros agrandamos el espacio.
Bien.
Bueno, Daniel, la verdad que te agradecemos muchísimo esta visita. Decinos dos cosas.
Sí.
Una, dónde se te ubican redes y todo eso. Y otra, tus proyectos. ¿Dónde vas a cantar?
Mirá, mi nombre es Daniel Natero. Se escribe con dos T. Daniel Natero. Estoy en YouTube, estoy en Spotify, estoy en todas las demás redes de discos también, porque hice como un contrato con alguien que las subió a todas, y así que ahí se puede escuchar lo que vengo haciendo. Ahora estoy como produciendo cosas nuevas. Tengo invité a Julio Lacarra. Y cantó una canción a Florencia Suárez, que es la hija. Sí. Y están cantando una canción mía que también salió en un aula, se llama Átomos de Dulce. Pues estamos hablando del átomo de la materia y una chica me convida un rockless. Y digo, átomos de chocolate, le digo yo. Y a mi hija le digo, no me entra la canción Átomos de Chocolate. Y me dice, Átomos de Dulce. y quedó la canción Átomos de Dulce.
Bueno, con esa nos despedimos entonces.
Con Átomos de Dulce.
Sí,
bueno.
Con esta Átomos de Dulce. Entonces, ¿tenés alguna
función,
próxima
algo,
actuación? Algo ¿Te puede ver la gente en algún lado? ¿Algún proyecto de aquí a fin de año?
Sí. Concretamente no tengo una fecha. No es que tengo una fecha así la semana que viene. Tengo fecha el 6 de septiembre. Ahí está. Sí.
El otro sábado.
Sí. Pero voy a hacer un dueto con otro artista de acá de Avellaneda, que es Néstor Álvarez. Él tiene... en realidad, esto es un homenaje a Cerati. Son canciones de Gustavo Cerati. Sí, en la cervecería de Sarandí.
Sí.
Ahí. Así que se viene a tomar una cerveza ahí el 6 de septiembre.
6 de septiembre de la noche.
Sí.
Bueno, Daniel, aparte...
Pero vénganse.
Dale.
Sí.
Vos tenés esos temas subidos para escucharte, pero también estás en los discos de estos artistas que fueron de gira, aparte se te escucha ahí también, en realidad.
Tenés
un
ahí,
montón de material.
Claro, pero vos, por eso digo, son roles distintos, claro. Yo ahí no doy, viste cómo es, vos no le conocés el baterista a Madonna ni a Prince. O sea, no te...
De alguna banda,
de alguna manera sí, más fanático, sí,
sí,
alguno te buscándolo, qué sé yo, sí, claro. Sí. Pero bueno,
en general no, ¿verdad?
Sí, tengo toda esa época, los 90, los épocas donde fueron para mí importantes desde mi rol de percusionista, ¿no?
Sí, que no es poco.
Sí. Tengo esto, mirá, tengo Átomos de Dulce o tengo un gato nuevo que se llama El Murmullo.
Hacé mitad y mitad.
¿Mitad y mitad también?
Mitad y mitad.
Átomos de Dulce, va.
Átomos de Dulce.
Átomos de dulce en la melodía, ritmo de tambor.
para candombear toda la galaxia. Da la bienvenida, se viste de fiesta toda la ciudad. Clandestino corazón, junto a las banderas de la vida, caminando juntos bajo el sol, tu recuerdo vive con nosotros, vuelve nuevamente a florecer. Cambiamos la historia para siempre, primaveras del amanecer.
Ese es este Átomos de Dulce.
Claro. Bueno, gracias, Daniel.
Y este, a ver. Se llama El Murmullo. Para. Me dan ganas de bailar, qué linda que está la fiesta, miradas te ven llegar, la cosa se pone buena, la gente ya se acercó, ya suena la orquesta, seguir el compás en la condición para zarandear como quieras vos, todas las mudanzas del corazón no van a decir que no. La ronda te conquistó, se apagan las penas, seguir el compás en la condición para zapatear como quieras vos, todas las mudanzas del corazón no van a decir que no, y yo me quiero quedar bailando hasta el final.
Daniel Natero esta tarde en Historias de Aquí, muchas gracias, Daniel. Seguimos con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a la tanda y luego seguimos con otras entrevistas que tenemos previstas. Muchas gracias.
Gracias.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar.
Radio UNDAB.
Voces críticas para construir futuro.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Servicio de correo electrónico.
Correo electrónico.
El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, Cambiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Los días 28 y 29 de agosto, la UNR será anfitriona del primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, Enseñanza, Investigación, Gestión y Territorio. Para más información sobre la inscripción, cronograma y presentación de ponencias, visita el sitio web congresoinnovacion.cin.edu.ar. Organiza Consejo Interuniversitario Nacional.
Un
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
¿Qué inspiración de investigación puede tener Osvaldo Bayer después de haber pasado aquellos años tan sórdidos, tan oscuros?
Bueno, la verdad que debo decir que se abrió de pronto, ¿no? De la persecución tan tremenda que ya sufrí con la CESA, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que fui condenado a muerte por la Patagonia Rebelde, uh-huh. Algo increíble. Además, mi familia también.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años. Elegí la música que suena en Radio UNDAV. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undav.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El Faro, un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro,
jueves de 18 a 19 horas
por Radio UNDAV,
la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho, un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda, los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Radio UNDAV, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAV, radioundav.edu.ar.
Música regional, literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
Luego de esta actuación, la verdad que fue muy bella, muy interesante, que estuvimos aquí en esta tarde en Historias de Aquí. Vamos a hablar con una cantora que ha decidido seguir su rumbo, que hemos entrevistado en otras ocasiones y que la verdad a nosotros nos encanta, pero a la vez ha sobrellevado también, no hace mucho falleció su padre, uno de los mejores cantores que hemos escuchado, que era Galo García. Gran cantor, y ella sigue su camino, así que como siempre, Florencia, un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Omar, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Y buenas tardes para toda la audiencia.
Sí, bien, acá estamos. La verdad que me encanta que sigas el camino de tu padre, ¿no? Que era de los mejores cantores que hemos conocido, ¿no? Y la verdad que, y además te has dado el gusto de cantar con él en muchas ocasiones, creo que hasta el final cantaste con él.
La verdad que sí, ese fue un regalo, la verdad, que me dio la vida, el haber tenido el lenguaje de la música tan en común con mi papá, con Galo, desde muy pequeñita, compartiendo desde cuestiones musicales y juegos musicales en el ámbito familiar y en las guitarreadas de amigos y familia, hasta la posibilidad de grabar un disco juntos. En el año 2015 hicimos un disco a dúo que se llamó De A Uno y De A Dos, y la verdad es que fue una gran cosa, porque, bueno, fue una manera de dejar de algún modo plasmado este encuentro que teníamos tan singular a través del lenguaje de la música y además siendo padre e hija, ¿no?
Claro.
Y bueno, y la verdad es que desde siempre me he sentido como continuando con el legado de mi papá y ahora que él, digamos, no está en el plano físico, pero está en todos nosotros, digamos, bueno, con más fuerza, con más potencia, con más convicción aún.
Claro, y la verdad que según mi punto de vista no hiciste casi duelo porque seguiste cantando prácticamente, o debe ser como un homenaje a su figura, ¿no? y a su trayectoria.
Mirá, el duelo uno lo va transitando en el día a día y en los distintos momentos, ¿no? De la cotidianidad y pues, de la vida más familiar y más íntima. En el ámbito artístico, bueno, papá se fue una semana antes de que yo presentara mi último disco Hasta Volverme Brote.
Sí.
Y yo sentí muy fuertemente que, digamos, habiendo pospuesto la primera fecha, la segunda y luego pusimos una tercera fecha, para poder hacer dos funciones, yo sentía muy fuertemente dentro mío que yo tenía que hacerlo, y la verdad es que sentí su presencia desde el acompañamiento y desde la inspiración de manera muy muy contundente, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, como que es un duelo homenaje permanente, claro, que yo le hago a Galo.
Claro. Bueno, y ahora estás presentando un nuevo espectáculo.
Sí, la verdad es que este Arrabal de mi Ilusión es volver a como al territorio de las canciones, de la canción porteña, ¿no? De los tangos, de los valses, las milongas,
sí.
que en formato solista hacía unos años que no estaba transitando, porque venía trabajando con Volverme Brote, que era toda música argentina y latinoamericana. Bueno, por esas cosas que suceden medio casualmente, aunque yo mucho no creo en las casualidades, surgió la posibilidad de una fecha y de un encuentro con Vero Bellini, que es una gran pianista y compositora, pero que además es una amiga entrañable porque hemos hecho la escuela con Vero Esnaola juntas, por allá por los años 80 y 90, y entonces a partir de este reencuentro con Vero se armó esta propuesta, que es otra vez la canción porteña como solista.
Claro.
Si bien yo no vengo transitando en el formato de grupo vocal con Flores Negras, cantamos género porteño, digamos, estábamos milongas y valses. Bueno, como solista venía así navegando en las aguas del folclore argentino y latinoamericano y bueno, estoy recuperando la senda de la canción porteña.
Y bueno, ¿y qué repertorio tiene preparado?
Mira, el recorrido tiene varios clásicos y varias obras compuestas algunas por Vero y otras por compositores y compositoras más contemporáneas, que, digamos, se corren del clásico del tango, o de lo más conocido, y bueno, y ahí se ponen en diálogo y en ficción las obras, digamos, de siempre y las nuevas. No quiero decir títulos porque, como se dice ahora, para no spoilear. Si quieren escuchar un poquito de tangos viejos y tangos nuevos, tienen que venir a Ruso Ciudad Balache este viernes.
Florencia, un gusto. Maximino te habla. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. Quería preguntarte, ¿cuáles son tus... Bueno, un poco lo dijiste, ¿no? Pero tus referentes en el tango... actuales, o bueno, pasados también, ¿no? Pero yo en tu voz encuentro algunas referencias o similitudes, por supuesto, con tu estilo, ¿no? Pero quisiera saber vos cuáles son de tu...
Mirá, la verdad es que es una suerte de referentes y artistas a los que yo he seguido y admirado mucho, digo, y en lo musical Piazzolla es uno de los artistas, por supuesto, que siempre he escuchado, admirado muchísimo. Pero si me preguntás por los intérpretes vocales, digamos, de las más, para mí, de las referentes contemporáneas que aún podemos disfrutar de su arte, es la señora María Graña, claro, que para mí es una de las grandes maestras. Creo que atrás de ella venimos todas las demás. Digo, ella marcó un estilo y un modo y una manera y un respeto por la obra y el musical, por las melodías, y una responsabilidad técnica a la hora de abordar el género. Y bueno, para mí es una de las grandes maestras, sin ninguna duda, por lo menos en el plano femenino. Y luego la otra referente, quizás desde una mirada más... más interpretativa, es la indispensable Eladia Blázquez.
Eladia Blázquez, claro.
Sí. Sin ninguna duda. Luego, bueno, la señora Carmen Guzmán ha compuesto cosas bellísimas, muy cercanas a la canción porteña, y para mí también es una de las grandes, honestamente.
¿Susana Rinaldi?
Bueno, Susana Rinaldi es una tremenda artista, sin duda, con un componente interpretativo y actoral en sus versiones muy, muy notable, y por supuesto sí, también lo es. Quizás yo me siento, con toda la distancia en el caso, ¿no? Quizás me siento un poco más cerca de la propuesta de María Graña por una cuestión de tesitura, de registro, ¿no? Al ser soprano, bueno, por ahí me identifico un poco más por ahí. Esto no quiere decir que no haya otras intérpretes que hayan marcado camino, como bien decís, es el caso de Susana Rinaldi, ¿no?
Te quería preguntar, ¿cuando interpretás o cuando haces tangos propios también? Sí.
No soy compositora, aún no me le he animado.
Porque le pones un sello muy, bueno, muy tuyo, muy especial a las canciones. Es como, bueno, el registro de voz, cómo lo vas llevando. Me da la sensación que haces un trabajo sobre la canción, ¿no?
Sin duda. Yo creo que, bueno, ese es el gran trabajo del intérprete, ¿no? Y a mí, yo amo ese trabajo que tiene que ver con adentrarse en lo que yo entiendo que ese texto está queriendo contar, dejarme impregnar por eso, dejarme conmover por eso, y ser respetuosa de la melodía que escribió el compositor o compositora, y luego con eso poder hacer una versión como con la idea de hacer un aporte, si cabe la palabra, es como esa es por ahí mi intención a la hora de intentar, digamos, generar una versión singular desde mi identidad como intérprete.
Sí, porque tenés algo como entre suave y fuerte a la vez cuando cantás, ¿no? Por supuesto, como una buena cadencia que acompañe la canción, un tono agradable, para ver lo que está diciendo, es fuertísimo, ¿no? Como...
Y sí, el tango es muy contundente, las imágenes poéticas y las temáticas muchas veces están como bastante ligadas a lugares muy como de mucho dolor, ¿no?
Nostalgias.
Conviven estas dos cosas que vos decís, ¿no? Como a veces los giros poéticos con una gran belleza en la metáfora y a veces algunas, inclusive metáforas con una contundencia en lo dramático, que bueno, que eso es lo rico, me parece a mí, o por lo menos es lo que a mí me convoca y me conmueve a la hora de trabajar cada uno de los temas.
Florencia, ¿y cómo ves los circuitos de lugares donde tocar, donde cantar? ¿Hay lo suficiente? ¿Están faltando más lugares? ¿Se centra mucho en Buenos Aires? San Telmo, bueno, es un lugar referente, ¿no?
Sí, es complejo, Maximino. La verdad que eso sí. Está muy difícil. Digamos, siempre fue trabajoso el tema de sostener los espacios donde se hacía música. De unos años a esta parte, con la falta de políticas en relación a los espacios culturales, con la falta de apoyo, todo se hace más difícil, en este contexto en el que estamos viviendo, en una situación económica tan difícil, tan compleja, todo se vuelve más trabajoso. No obstante, siempre la cultura es poderosa, ¿viste?
Sí.
Y quienes somos trabajadores de la cultura, en cualquier ámbito de las artes, de la literatura o del ámbito inclusive de la educación, yo trabajo en la Universidad Nacional de las Artes como docente, entonces, las artes y la cultura tienen un poder de supervivencia y un poder de transformación en el que yo quizás un poco ingenuamente sigo confiando.
Sí, se nota que la cultura, porque la gente me da la sensación que pese a todo va y quiere estar en los espectáculos en vivo, ¿no?
Y pese a todo, sí, totalmente. Pese a todo, uno se moviliza y va y entre cuando uno siente que quiere escuchar algo y no puede porque no dan los mangos, y bueno, siempre tenés un amigo y le podés escribir y bueno, che, necesito dos por uno, bueno, sí, dale, ven igual. Okay. Y hay toda una fortaleza y un poder en la comunidad artística cultural de nuestro país que de hecho es lo que nos caracteriza en otros lugares del mundo también.
Sí, sí, sí. Bueno, por algo también se dice que Buenos Aires es una de las capitales teatrales más importantes, ¿no?, del mundo, aún hoy.
Absolutamente, sí, sí, totalmente. Totalmente. La movida cultural en todas las disciplinas artísticas que tiene la ciudad de Buenos Aires, quisiéramos mucho más, pero también en el resto del país, es realmente característico de nuestro país y se reconoce en otros lados del mundo.
Y cuánto talento que hay, ¿no? Bueno, como vos, como tantas cantantes y cantantes que están, que hay que ponerse a investigar, ¿no? Que hay que escuchar, darse el tiempo para prestar atención, ¿no? Todo lo que hay. A veces, obviamente, uno no puede abarcar todo. Yo te digo, para mí también me pasa, quiero ver tal cosa, quiero ver tal otra. Y a veces, viste que los días tienen 24 horas nada más.
Sí, claro, claro. Tenemos muchísimo talento y también, gracias también a una serie de políticas públicas que hicieron que, por ejemplo, tengamos instituciones donde se puede estudiar música, teatro, danza, bellas artes, escritura artística, en fin. No es casualidad que nuestro país genere los artistas que genera.
Exacto.
La verdad es que no es casualidad. No. También tiene que ver con esto que digo, ¿no? Que en algún momento hubo políticas que impulsaron la formación artística de manera pública y universitaria. Y eso no ocurre en muchos lugares, sobre todo de la región de Latinoamérica. Entonces, es muy, muy interesante. Hay que decirlo, tomarlo en cuenta, valorarlo y en la medida que cada uno pueda también poner su granito de arena para que eso siga sucediendo.
Fomentarlo y defenderlo también, tal cual.
Bueno, Florencia, ¿en dónde vas a estar este fin de semana?
El viernes a las 21 horas en el Club Social Cambalache, que es un boliche donde se hace música actualmente, y es dentro de lo que era la casa de los Ezeiza en el barrio de San Telmo.
En San Telmo, recién estaba hablando de San Telmo, sí, en San Telmo vas a estar.
Exacto.
Lugar tanguero por excelencia, como el Abasto, ¿no?
Por supuesto, claro que sí, claro que sí.
Bueno, 21 horas en San Telmo, ¿la dirección?
Defensa 1179, es Defensa Casi San Juan. Ah, y las entradas las pueden conseguir por la página de Club Social Cambalache, www.clubsocialcambalache.com.
Claro. Bueno, Florencia, un gusto como siempre, ¿eh?
Un placer, Omar y Maximiliano. Muchísimas gracias por la comunicación y el espacio.
Bueno, saludos a la audiencia. Muchas gracias a vos. Florencia García Casabal, cantora, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dejé mi tierra cantora. Pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado. Llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando.
Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo.
Tierra amada de contarte lo mucho que te añoro. Una nostalgia de canto y un bailar de chacareras. Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y esa chayo. Y a dormir baja la noche sobre la espuma del río, en la sala de un ochogo para no morirse de frío.
Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo.
Tierra amada de contarte lo mucho que te añorado.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Sumate a la campaña para defender la universidad pública. Con tu firma, apoyás la ley de financiamiento universitario. Entra a sin.edu.ar y prendete a defender la universidad pública.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Historias de Aquí presenta
Explorarte. Explorarte con el escritor Maximino López.
Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos,
teatro y cine.
Explorarte. Explorarte. En la tarde de Radio UNDAB.
Vamos con la columna de Explorarte el día de hoy, con las efemérides artísticas. Hay que decir que hoy es el día de la radiodifusión, ¿no? El día de la radiodifusión argentina, ¿no?
De Argentina, claro.
Porque fue el día que se inauguró la primera transmisión en el Teatro Coliseo.
Los Cuatro Locos.
Los Locos de la Azotea, Los Cuatro Locos, las personas que hicieron esa transmisión, ¿no? La primera en Argentina, y bueno, de ahí en más sigue funcionando la radio y así estamos, acá estamos, ¿no? Hay que decir, una triste noticia, murió Raúl Barbosa, el acordeonista y compositor que llevó el chamamé al mundo, ¿no? Barbosa es el de las crónicas de la Tierra sin Mal, ¿no? Si no me equivoco.
Crónicas. Había una película sobre él, nosotros lo entrevistamos.
Sí. No, la película se llamaba así, me parece, Crónicas de la Tierra Sin Mal. Bueno, qué gran acordeonista y qué gran compositor, ¿no?
Claro.
Me acuerdo que tocó, hace poco tocó en hasta Trilce, en algunos lugares de Capital estaba tocando, ¿no? No sé si con Juan Falú, me parece, si no me equivoco. O bueno, esto es de recién, ¿no?
No, y la característica de Raúl Barbosa, que si bien tocaba música guaranítica, nació en el barrio de La Boca. Nació en el barrio,
o sea,
de La Boca, claro, pero...
Lo mamó viajando, informándose.
Chico, chico, tocando, ¿viste? Ahí cantaba mucho, yo recuerdo mucho de lo, en el barrio de La Boca, cantando los tanos, ahí cantando canzonetas, ¿no? Y tarantelas. En ese ámbito, en ese círculo, había una familia, seguramente muchas, no la de él también, que se dedicaban a la música del litoral, y Raúl Barbosa nació en el barrio de La Boca. Y bueno, y después desplegó su música, talentosísimo, por todo el mundo. Hace muchos años vivía en Francia, en París, vivía.
Vivió, sí,
y de
vino
vez en cuando
hace
venía
poco
acá,
sí.
Y de vez en cuando venía
sí,
acá.
En festivales de Cosquín, no sé si no
sí,
lo vi,
en todos
también.
Lados, en todos lados venía, sí.
Bueno, quiero decir que hoy cumpliría años, 27 de agosto, Cesaria Évora, que era una cantante,
gran cantante.
Caboverdeana, ¿no? Una gran cantante, bien. Cesaria, la verdad que es maravillosa. La conocía como la reina de la morna, que era ese estilo,
es,
¿no?
Una música tradicional de Cabo Verde.
Sí, sí, muy muy lenta, cadenciosa. Así que bueno, quería nombrarla, ¿no? Como tenemos mucha comunidad caboverdiana, ¿no? En Dock Sud y sí. Buena parte de Avellaneda, bueno, homenaje también para Cesaria Évora. Y bueno, voy a dar algunas noticias que tienen que ver con eventos que se están viniendo, ¿no? La Feria del Libro de Belén de Escobar.
Claro. Belén,
¿Escobar se llama Belén de Escobar? ¿Sabés
Belén
que
de Escobar, sí.
Hasta hace poco no le decían Belén de Escobar.
No, siempre fue Belén.
¿Sí?
Lo que pasa es que lo achican el nombre.
Le
achican el nombre, entonces lo van diciendo.
Sí, esto va a ser el día 28, 29 de agosto de 9 a 20 horas y el 30 de agosto de 12 a 20 horas. En el stand de Cuentos Sol y Luna van a estar mis libros y otros libros de grandes autores. Esto es en esta décima feria del libro de Belén de Escobar, va a ser en la calle Colón y Ameguino, ahí en Escobar, ¿sí?
Es lindo Escobar, ahí se hace la Fiesta Nacional de la Flor, ¿no?
Exacto.
Es muy lindo Escobar.
Antes era lo más conocido Escobar, la Fiesta de la Flor, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, bordea hay una parte del río también de Escobar. No sé en qué zona será la Fiesta del Libro, pero la Feria del Libro, pero hay una zona que bordea el río, ¿no?
Ahí. Y quiero decir también que va a haber otra Feria del Libro, bueno, más adelante, pero la Feria del Libro de Chacabuco, también con entrada gratuita, el 12, 13 y 14 de septiembre, en primera junta 24, Salón de los Espejos, Chacabuco. Tercer festival del libro y la cultura. Así que también va a estar el stand de Cuentos Sol y Luna con María Fernanda y todos mis libros y muchos más de escritores regionales. Porque
regionales,
la verdad,
claro.
Todos somos la mayoría, te diría que del AMBA. Alguna escritor tenemos que es de Santa Cruz, como Graciela Madrin. Y tenemos gente de Mendoza también, ahora que me haces acordar. Hay Santa Fe, no sé si hay, pero sí, mucho en la provincia de Buenos Aires, más que nada. El AMBA y los pueblos de la provincia hay escritores que, bueno, que hacen llegar sus libros
para
participar,
que lo puedan promover.
Para participar en estas ferias, tal cual, que María Fernanda lo hace también. Y bueno, va llevando.
Es una luchadora María Fernanda, porque
sí,
va en todos lados, se mueve, va. Sí. Busca dónde puede promover sus libros, la verdad que...
Sí, ahora está tramitando también estar presente en la Feria del Libro de San Justo.
Ah, claro, en La Matanza.
En La Matanza.
Ah, se viene ahora en septiembre, creo, la Feria de San Justo, lo de La Matanza.
Ah, entonces será esa.
Esa, viene...
El 19 de septiembre, dice, está tramitando para participar también en...
Sí.
¿Qué dura una semana?
Para mí es de las mejores. Se hace en la Plaza Central de San Justo... De las que visité, yo la visité durante años. De ahí era, teníamos amigos, ¿no? Ahí Delfor Santos Soto.
Sí, de la página.
Delfor Santos Soto, Patricia Zúñer. Quedó a cargo de esa, del Delfor Santos Soto, y que es una escritora de ahí de La Matanza. Y bueno, tenemos varios amigos en La Matanza también, pero para mí, como es una feria muy popular donde participan todas las organizaciones libres del pueblo, todas las ONG, para mí es de las mejores. La Feria del Libro del Conurbano, de las mejores, es la de La Matanza, que está en la Plaza Central de San Justo, ocupa toda la plaza ahí, y durante una semana ahí pueden participar, ¿no? Que ahí lo digamos, ponen las carpas y ahí se puede.
Sí, participar. Tengo una noticia más. Bueno, para este fin de semana se va a estar llevando a cabo Avellaneda K-Pop, o sea, este género de baile, ¿no? Que es oriundo, no quiero meter la pata, creo que de Corea del Sur, Japón, Marcos me dice, no sé.
¿Son otakus?
No, otaku es otra cosa, no, esto es un tipo de música y de baile. Esto va a ser en el Centro Municipal de Arte, concurso de fan dancers, stand randoms y Q-goodies, clase abierta, talleres creativos y bloques especiales, juegos temáticos, venía a vivir una tarde llena de música, energía y mucha onda K-pop. Sábado 30 del 8, de 14 a 18:30 horas, en el Centro Municipal de Artes, San Martín 797, Avellaneda. Entrada libre y gratuita. Así que bueno, acá hay un montón de cosas.
¿Y
para
materia
hacer,
oscura?
¿No? Materia oscura no va a haber este fin de semana, pero seguramente el otro o el otro. Lo que es materia oscura, sí, están haciendo uno por mes.
¿Los lugares de lectura libre se multiplica o se van cerrando?
Mira.
Qué pregunta, difícil.
Yo te diría que no veo tantos ahora como antes. Es por oleada.
Me parecía a mí.
Es por oleada y por propuestas. Hay que estar atentos, pero no hay lugares fijos que se establezca. Hay como eventos. Bueno, alguien presenta un libro, después micrófono abierto. Pero están menos de los lugares fijos. Y bueno, hay que prestar atención a eso también porque siempre es bueno saber a qué lugar uno puede ir un día a leer, ¿no? O claro. Escuchar a esa persona, a esas voces que no escucha en ningún lado, ¿no? También. Claro. Debería estar un poco más fijo. Está lo que hace Hito Minore con poesía.
En Buedo,
poesía Buedo, bajo la autopista, esos eventos. Claro. Pero también son intermitentes ahora, ¿viste? Entonces hay que buscar con una lupa el lugar exacto y va cambiando. Así, bueno. Debería haber algo más fijo y más establecido. Claro. Yo veo.
La cuestión económica cuesta mucho.
Tal vez tiene que ver con eso, ¿no?
Eso sí.
Que lo organiza no sabe cuánta gente va a ir.
Claro.
Los recitales costos masivos también se llevan mucha gente, entonces ¿quién va a venir a...? Pero yo creo que siempre hay gente. Si la gente sabe que va a haber lectura, va a estar. Claro. Así que por ahora, bueno, Esto es lo que tenemos.
Y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro.
Bueno, Tonolec es un grupo interesantísimo, este tema de Ramón Ayala, El Cosechero, ¿no? Bueno, tenemos, ¿qué tenemos para el fin de semana? Que vienen eventos, bueno, hay que votar el 7 de
el
septiembre.
El 7 de septiembre es la votación.
Se vota, hay que buscarse en los padrones y todo.
Sí.
Pero, eventos, ¿van aflojando los eventos que se hacen por acá, en el distrito, en Avellaneda, en Zona Sur?
En Avellaneda está, música hay bastante, está lo del Faburé. Lo de poesía, más o menos, se hace en el Centro Municipal de Arte. En general tenemos los jueves...
Letras azules con Elba García.
Claro. Los jueves quizá no es un horario que todos puedan, a las 5 de la tarde. Es un lindo evento de lectura donde uno escucha nuevas voces. Yo escuché varias veces ahí algunos jóvenes y gente mayor que escribe muy bien, que transmite muy bien lo que quiere decir, ¿no? En distintos estilos y... Eso es lo importante, ¿no? Sobre todo Avellaneda, que dentro de todo es un distrito que mueve, ¿no? Que siempre está haciendo cosas,
claro,
artísticas.
Y con respecto al Foré, ¿tenés más o menos la cartelera? ¿Sigue siendo todos los sábados ahí en el Foré?
Viernes,
porque habían
domingo.
Empezado con rock, ¿no? Ahí habían empezado con grupos. Habían inaugurado en principio el local ahí, que era muy lindo. El salón, digamos, lo habían reconfigurado. Muy bien, lo habían restablecido muy bien. Pero bueno, en el Foré yo creo que es un lindo lugar. En la estación Avellaneda le queda bien a todos, del tren de todos lados, más el ámbito local. Y bueno, habían empezado con bandas de rock ahí para hacer, ¿no?
Este fin de semana había un evento, creo de 3 recitales en el Foré, ya te digo, ¿vale? Sí. Tenemos el 29 de agosto, Arde Pop, que van a tocar Lua, Gal Miguez y Final Abierto, a partir de las 19:30. Esto es acá en al lado de la estación Darío y Maxi, en la avenida Hipólito Yrigoyen, al 1351, puede ser, no me acuerdo siempre. Al lado de la estación, acá la estación Avellaneda. Parece, en la ficha está Madonna. No sé si tiene que ver, bueno, el pop es Madonna también.
¿Será algún tributo a Madonna? ¿Hay tributos a Madonna?
Yo no conozco mucho tributo a Madonna. Conozco gente que le imita, baile, que baila como Madonna y todo, pero no. No bandas tributo, sí, de otras bandas como Blondie, cosas así, sí, bueno, Duran Duran. Pero de Madonna no conozco, así que muy buena pregunta esa, ¿eh? De esta debe ser una ocasión especial porque se manda tributo a Madonna.
Dale. Sí, sí.
Después el 30 de agosto a las 19:30, Claudio Gabis.
Claudio Gabis es un rockero antiguo y exitoso.
También va a estar en Le Fauré a las 19:30, entrada libre y gratuita. Y el 31 de agosto dice Noche Punk y Rock. Con Quijotes Sin Sentido, María Florencia Silva y Los Animales. También a partir de las 19:30, entrada libre y gratuita. Así que tenemos punk, rock, pop y bueno, lo que hace Claudio Gabi, ¿no? También.
Claro. ¿Y en cine hay algo interesante? ¿Alguna película o en el Gomón o alguna de esas salas, el circuito que no sea tan... En el Cosmos creo que hay algo interesante, en el cine Cosmos.
Hay una película que quiero ir a ver en estos días, que seguramente voy a ir a ver, que se llama Cuando Cae el Otoño. Es de afuera. Yo no hago muchas recomendaciones de extranjera,
de
pero
afuera.
Bueno, sí. Vamos a ser más nacionales. En general, hay una película que está por salir. Si no salió, sale mañana. Bueno, pero esa Cuando Cae el Otoño debe ser muy buena. Después la voy a comentar cuando la vea. Mm. Pero hay una película que va a salir sobre la vida de Norma Pla. Un documental sobre Norma Pla.
Escuché algo, sí.
Esa la van a dar seguro en el Gaumont. Creo que estuvo premiada la película, pero un premio no se lo dieron. Bueno, lo que está pasando un poco con el Inca ahora. Pero la película Bueno, un personaje más que interesante, Norma Pla, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Muy luchadora, muy luchadora.
Estuvo en todas las...
Sí, en todas las la luchas en los 90 por el aumento de los jubilados.
Y ahora está como revitalizada también.
Sí, y sí, porque ahora también hay otra generación, en otro tiempo, que la lucha es la misma. La lucha es la misma.
Sí, así la lucha que... es la misma y se toman sus frases, ¿no? Se hacen banderas, eslogans. Bueno, en Loma de Zamora hay un mural de Norma Pla al lado de la estación de Loma de Zamora. Lo hicieron los chicos de un centro cultural que está ahí encima de la estación. Un mural hermoso, hicieron de, con, bueno, está con la cacerola golpeando, ¿no? Así que, bueno. Bueno, cine documental argentino que es muy bueno.
Es muy bueno. Siempre desde siempre. ¿Eh? Sí. Cuando había películas cortas, ya de cine corto, de cortometraje, eran muy buenas.
Sí, así que bueno.
Bueno, Prelorán era. Jorge Prelorán era uno de los pioneros del cine de documental de cortometraje.
Argentino, ¿no? Cortometrajes, claro. Sí, sí. O sea,
bueno, vamos a hacer un estreno musical hoy. Lucas Segovia, un gran cantor del nordeste argentino, hijo de Cito Segovia, me mandó este audio, este estreno musical, que es un chamamecito de su propia autoría y que nosotros vamos a estrenar y compartir para todos los oyentes de Historias de Aquí.
Cuando llueve, vienen aromas de allá bien lejos, aldea de mis abuelos, o cunita de mi viejo. Aromas de rancheríos, chipacuerito y mate cocido, y un cantorcito a lo lejos le canta a la que se ha ido. Porque le extraña el perfume de su vestido y la lluvia sin su prenda no es lo mismo. En un potrero olvidado corren los niños, gurisito pie descalzo del villerío. Huele a tierra mojada, mi abuela junta la ropa, silbando con las chicharras. Un concierto de goteras y una promesa que nunca llega. Hoy se le reza a los santos pa' que no vuelen los ranchos. A veces duele el aroma que trae el viento. No siempre huele al perfume de los rosales. Ramón de la Rosa vuelve de la bailanta, tejiendo un chamamecito en la garganta. Thank you.
Estuvimos escuchando el estreno de Lucas Segovia, este chamamecito, de su propia autoría.
Hermoso, bueno, hermoso tema.
Sí, muy lindo, muy bello, muy melódico y muy, digamos, muy conmovedor la historia de este chamamecito. ¿Tenés algo para el final?
No, no, que vayan a ver Cine Argentino, que sigan leyendo nuestros
Gomón y Cosmos.
Cosmos, Gomón, Lorca, bueno, teatro también, no dejen de ir al teatro de San Martín. Claro. Los teatros de Wilde acá de Avellaneda, ¿no? Que están haciendo unas funciones bárbaras.
También. Sí, sí.
Teatro Roma. Sí. Bueno, Bar Mutar, vamos a nombrar a todos los que hacen música, ¿no? Bar Mutar también. Acá también se hacía algo, ¿no?
Sí, acá también. Pero a lo mejor se hace más cuando llega más la primavera, el calorcito,
sí,
el verano.
Se baila tango.
Exacto, sí.
Bailes de tango hermoso hacen acá también,
Sí, sí. Okay. Bueno, nos vamos, Maximino. Nos vamos. Gracias, Marco. Gracias a toda la gente de la emisora, la dirección de la emisora. Y nosotros el próximo miércoles estaremos en otra edición más de Historias de Aquí. Muchas gracias y hasta entonces.